Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día miércoles 23 de diciembre y como siempre nos pueden escuchar aquí en Radio Duna en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además estamos en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos a través de su smartphone o entrar a duna.cl, también en su smartphone, en su computador o en el aparato en el que ustedes quieran, en el que más utilicen, por supuesto. Ahí está toda nuestra música, nuestros programas, las conversaciones de Radio Duna, las entrevistas y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Pueden escuchar Puro Cuento, por ejemplo, con Bárbara Espejo, o Coronavirus al Día con Francisco Aravena, que siempre trae novedades acerca de lo que está pasando con la pandemia. Hoy es día miércoles, así que hablamos de libros junto a Fabio Costa. Tendrá algunas novedades de lectura que proponernos para estos días navideños. Y también vamos a conversar acerca justamente de un libro. Es un libro de historia y muy interesante sobre uno de los personajes, no podría decir más desconocido, uno de los personajes tal vez más conocidos y tal vez menos estudiados a la vez, Javiera Carrera. La tenemos en la mente, ¿no es cierto?, como una de las personalidades importantes del periodo de la independencia, también de buena parte del siglo XIX, pero hay muchas cosas que sobre ella que no se saben, que se desconocen. ¿Cuál fue su verdadera participación en el periodo de la independencia? ¿Qué pasó con ella con posterioridad? ¿Qué pasó con ella en sus últimos días? ¿Ustedes sabían que vivió, por ejemplo, 82 años? Una larga vida, sobre todo para una mujer en esa época. Estaremos conversando con Soledad Reyes del Villar, que es historiadora y autora de Javiera Carrera y la formación del Chile republicano, un libro de ediciones en Mercurio que estaremos entonces, sobre el cual estaremos hablando en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Así que un interesante programa el que tendremos en el día de hoy, en estas horas previas a la Navidad. Y partimos con algunas de las cosas que han estado pasando. Hoy día, el presidente Sebastián Piñera, la verdad es que con todo lo relacionado con la vacuna en contra del COVID-19 ha estado presente. ¿Quién lo va a culpar de eso, no es cierto? Sobre todo si uno compara el panorama que tiene nuestro país frente a los procesos de vacunación con lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, donde la verdad es que hay muchos problemas en cuanto al proceso de vacunación y se han tenido, ustedes han escuchado o han leído probablemente, han tenido que conformarse con, lo digo de una manera, aunque puede sonar un poco peyorativo, pero bueno, es un poco peyorativo en realidad. Han tenido que conformarse con la vacuna rusa, que tiene varias limitaciones. Una de ellas anecdótica, que no se puede tomar alcohol como en 50 días, y otra de ellas que es bastante más importante, que tiene que ver con una limitación para la vacunación de los mayores de 60 años. Pero bueno, ese es el panorama de otros países. El panorama chileno es bastante más halagüeño en ese sentido, porque ya mañana llegan las primeras dosis, están en camino hacia nuestro país. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Bien, pues Pueblo, estoy contenta con este regalito porque el viejito Pascuero viene de Bélgica, claramente, sí, para pues nosotros. Llega mañana a las 5 de la mañana un avión desde Bélgica con estas 10.000 dosis de vacuna Pfizer-BioNTech que recordemos que fueron autorizadas ya por el ISP la semana pasada y por lo tanto el presidente Sebastián Piñera, que como tú lo dices, ha mantenido la cabeza de los grandes anuncios en materia de vacuna, hoy dijo el proceso comienza mañana. Y recordemos que la llegada de estas vacunas va a ser súper gradual, va a ser vuelo a vuelo, donde mañana llegan 10.000 dosis, pero van a llegar en total, dice el mandatario, o por lo menos hay un acuerdo comercial de que lleguen 10 millones de dosis de Pfizer-BioNTech. Además está la Sinovac, además está la próxima semana, hay acuerdos importantes que se van a ir concretando en el transcurso de los meses con AstraZeneca Oxford y así con COVAX. Es decir, se espera más o menos que tengamos disponibles prontamente durante los próximos meses cerca de 30 millones de vacunas vacunas para poder iniciar este proceso ya de inmunización a la población. Recordemos que hay prioridades por lo que son personal médico de las regiones que se han visto más golpeadas por el coronavirus, la Araucanía, Biobío, Magallanes, en un 10% de su personal médico va a ser vacunado, un tercio del personal médico también de la región metropolitana y el resto de personal de salud, adultos mayores, enfermos crónicos, personal que trabaja desplegado también en distintas labores que tienen que ver con sanitarias del COVID, no necesariamente médicas me refiero, y se espera más o menos que, por eso hay que tener mucho ojo, que recién cuando tengamos el 70% de la población vacunada, podría decirse que ya hay ciertos grados de tranquilidad o de inmunidad que podría ser el proceso de vacunación eficiente. ¿Cuál es la proyección de la moneda, Polo? Es que durante el primer trimestre del próximo año ya haya más o menos unos 5 millones de personas vacunadas, chilenos, y en el segundo, en el primer semestre del próximo año, ha finalizado, digamos, del 2021, cerca de 15 millones de personas vacunadas. Esa es la proyección. Todo depende, evidentemente, de vuelos y aviones como los que llegan mañana con las dosis y también del tratamiento que se requiera. Ahora, los especialistas dicen, ojo, que esto es, o sea, todavía estamos en el túnel, está todo oscuro, lo que pasa es que vemos una luz al final. Entonces, las medidas sanitarias más que nunca tienen que aplicarse ahora, tenemos que seguir siendo muy responsables, especialmente ahora en las fiestas, especialmente en los tiempos en que de verano, en que queremos vacaciones, es necesario tener las medidas restrictivas de uso de mascarilla, de estar con alcohol gel, de evitar las reuniones sociales, de evitar las aglomeraciones, porque esto está lejos de acabarse todavía, nos queda por lo menos un año.
Bueno, la verdad es que es un proceso que está comenzando, es importante la transparencia con que se ha realizado, también el hecho de que se esté respetando la recomendación que dio el CABEI, que es el comité asesor en materia de vacunas e inmunización, que es además el mismo comité, ¿no es cierto?, el mismo consejo que fue el que recomendó la aprobación para que el ISP en definitiva diera el visto bueno y el vamos a este proceso. Y que tiene que ver con una serie de, lo conversábamos hace algunos días con una de las integrantes de ese consejo, y tiene que ver, lo conversamos en conjunto, José, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, con distintas priorizaciones. Y ese ejemplo va a ser importante también para aclararle las dudas a aquellas personas que todavía tienen cuestionamiento frente a las vacunas. Y hay una publicación que hizo la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, una especie de mitos y realidades, que fue contestando una académica de la Facultad de Medicina de la Chile, Claudia Cortés, en la que aclara, y está publicado en internet, es bien interesante, porque la verdad que en términos muy simples y muy sintéticos va aclarando justamente estos mitos, como por ejemplo el que planteó, lo comentamos hace algunos días, el diputado Gonzalo Fuenzalida, ¿no? Que esta vacuna salió muy rápido al mercado. Ah, uh-huh. Es como una vacuna express, vacuna Marmicox, se decía antiguamente. Ah, eso por las ollas a presión, José, para que tú no, que eres muy joven, para que lo entiendas.
Me encanta que siempre ya me digas joven, pero creo que quiero decirte que sí entendí.
Bueno, claro, y dice ella, y la profesora Claudia Cortés dice, claro, que la comunidad científica ha avanzado lo suficiente como para no haber empezado de cero en esta vacuna, y que se lleva años trabajando en vacunas para este virus, para los virus SARS, ¿no es cierto?, de síndrome agudo respiratorio severo, eso significa SARS, y bueno, finalmente se ha logrado especializar además en este tipo de inmunidad, y en definitiva es una de alguna manera una especificación la que se hace de esta vacuna, y efectivamente con la enorme cantidad de recursos además que se ha invertido por parte de distintos países, particularmente de Estados Unidos, bueno, en definitiva se logra, gracias a eso, ¿no es cierto?, bueno, llevar este proceso a un buen término en tiempo récord. Otro mito que probablemente lo has escuchado, José, a mí, la verdad que me ha aparecido mucho en las dudas que he escuchado en televisión, en radio, también a través de las redes sociales, con respecto a las personas que tienen enfermedades crónicas. Ah, no, yo tengo no sé qué enfermedad y por lo tanto, qué sé yo, hipertensión, tengo diabetes, por lo tanto, no debería vacunarme. Es una, se plantea como pregunta. Dice la profesora Cortés que los pacientes crónicos y con enfermedades habituales, como por ejemplo esas mismas, la hipertensión o la diabetes, deben sí o sí vacunarse. Ah, de hecho, recuerda ella, son el tercer grupo prioritario para recibir las dosis de acuerdo con la planificación. Ah, después del personal de salud, que está en primer lugar, y después de los mayores de 65 años. Ah, y habla también de las personas con enfermedades inmunosupresoras, que alteran el sistema inmune. Y bueno, dice que las vacunas generan menos respuesta inmune, pero no necesariamente les puede generar algún tipo de daño. El tema de las alergias también lo responde ella y efectivamente habla de las reacciones alérgicas severas, ¿no? Quienes no deben vacunarse son las mujeres que están embarazadas o planean embarazarse.
Pero eso es para cualquier vacuna, en el fondo.
Para cualquier vacuna, claro. En definitiva, claro. Y también pacientes con anafilaxia, reacciones alérgicas severas. Otra de las clásicas preguntas que se hacen es si las personas que tuvieron el virus necesitan o no vacunarse. Y dice que las investigaciones con respecto al tema de la inmunidad no tienen claridad absoluta acerca de la inmunidad natural del virus. Por lo tanto, dice quienes ya tuvieron la infección podrían esperar un poco más de tiempo para recibir las dosis. Podrían esperar, pero no necesariamente dejar de vacunarse, porque la única inmunidad que importa, dice ella, es efectivamente la de la vacuna. Ahora, otro de los mitos, que este es probablemente el más alocado que ha aparecido, el más absurdo, tiene que ver con que esto obedecería a una especie como de conspiración universal para controlarnos, ¿no es cierto? Y que a través de la vacuna nos estarían implantando un microchip para efectivamente controlarlos.
Eso lo vengo escuchando eso desde el inicio de la pandemia.
Claro, ¿y qué dice ella? Dice el hecho, claro, el hecho de que existan diferentes vacunas se da porque funcionan con mecanismos y estudios diferentes, los cuales se enfocan cada uno en una población distinta. Por eso es importante contar en el sistema de salud con una amplia gama de posibilidades, los cuales se adaptan a la realidad de la persona. Hay vacunas que se están probando en niños y adolescentes y otras en personas mayores de 65 años, a un público diverso. Es necesario, dice, contar con la variedad necesaria para vacunarlos, porque, claro, el mito dice que no hay confianza porque hay diferentes vacunas, porque efectivamente algunas de ellas tendrían ese objetivo. No, dice ella, el objetivo no es ese, el objetivo es, darle inmunidad a distinto tipo de poblaciones.
¿Polo?
Sí.
Es que tú mencionabas un poco lo que estaba pasando en comparación de Chile con la llegada de la vacuna Pfizer mañana con Argentina. Que Argentina está con problemas porque no ha logrado acuerdo con Pfizer precisamente. Bueno, hoy día se aprobó la aplicación de la vacuna Pfizer en Argentina por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, es decir, la ANMAT, que es en el fondo lo que hace el símil de ISP, que es el que autoriza el uso de estas vacunas. Sin embargo, el gobierno argentino dice: no hemos llegado a acuerdo todavía con ellos porque tienen condiciones inaceptables que no les podemos informar porque hay contratos de confidencialidad. Ahora, la vacuna Sputnik, la rusa, sí va en camino a Argentina. Sin embargo, este organismo, ANMAT, que es la Administración Nacional, no la ha autorizado todavía.
Claro. ¿La vacuna rusa no la ha autorizado?
La vacuna rusa no está todavía autorizada en Argentina, pero sí va en camino. Sin embargo, la Pfizer se autorizó, pero no hay acuerdo todavía para su comercialización. Así que...
Están enredados, ¿eh?
Mira, me está diciendo Quique Yavar que se acaba de autorizar la vacuna rusa en Argentina.
Estaba viendo un titular de Clarín en que dice, espérate, te lo leo, que está un poquito lento esta cosa, pero...
Sí, a mí también está pasando ahora, de hecho.
Por un procedimiento especial, dice, el gobierno autorizó de apuro el uso de la vacuna rusa Sputnik V, ¿no es cierto?
Porque viene llegando en el fondo.
Claro, y dice que lo fundamenta en una recomendación de la ANMAT, que es este organismo autónomo, independiente que tú mencionabas. Y bueno, llega entonces la vacuna rusa a Argentina, llega mañana con las primeras 300.000 dosis. Así que bueno, en Argentina por lo menos van a tener una de las... Pero hay una disputa, sin duda,
sí, claro,
entre el Estado y este organismo. Complicada la cosa, la verdad que es el tipo de cosas que uno no quiere que pasen en un país. Afortunadamente acá la cosa, en este sentido, en esta materia, ha estado más ordenada. Hay algo ahí por lo menos ese punto hay que concedérselo, se lo tendrán que conceder también sus opositores al propio gobierno. Bueno, vamos a ver cómo termina este proceso. Todo esto es un proceso que está en curso, obviamente que hay que esperar el resultado definitivo. Ojalá que se dé efectivamente de la mejor manera por el bien de todos nuestros compatriotas, particularmente de las personas que son más susceptibles y que puedan estar más en riesgo, ¿no es cierto? Y uno, sí, uno mismo no sabe si lo está o no, porque uno se entera muchas veces de personas que sin haber tenido ninguna condición previa que hubiera hecho sospechar que podían tener una situación, un contagio grave, ¿no es cierto?, de coronavirus, y finalmente han terminado en condiciones muy, muy, muy dificultosas, a veces incluso llegando hasta el fallecimiento. Así que no se sabe cómo le va a tocar a uno en el momento que le toque, si es que le toca.
Queda poco, Polo, queda poco.
Bueno, esa es la sensación que uno tiene.
Sí, yo creo que por eso hay que un llamado un poco a la esperanza, a la tranquilidad y aguantar, seguir aguantando con las medidas sanitarias que todos ya no sabemos de memoria. Cosa de ser responsable nomás.
Así es. Llamo José, un beso grande, que esté muy bien.
Un beso, chao, chao.
Escuchamos un poquito de música. Este es Aloe Black, Wake Me Up.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser. Chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wise.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles nos juntamos con Fabio Costa para escuchar sus recomendaciones de buena lectura, y especialmente en estos días de fin de año, ya a horas de la Navidad y también a pocos días de iniciarse para muchas personas las vacaciones, así que las recomendaciones son especialmente bienvenidas a estas alturas. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Qué tal? ¿Me escuchas?
Te escucho perfecto, sí.
Excelente, porque esta vez estoy transmitiendo desde el Apumanque, desde Bruce Apumanque. Sí, estamos muy acá. Bien. Sí. Hay harta gente, pero no tanta, por si la gente anda buscando lugares donde hacer sus compras de último minuto, les paso el dato.
Ya.
Yeah. Oye, mira, te tengo unas recomendaciones, Polo, que me tienen muy entusiasmado. Sobre todo porque están muy cargadas hacia lo musical, ¿ya? Y ya vas a ver lo lindo de todo esto, porque estas recomendaciones creo que pueden ser muy interesantes. Son dos autores nacionales, y voy a partir con el que para mí es más cercano porque es un amigo mío de infancia, y este es su primer libro. Paolo Bortolamioli, que puede que te suene su nombre, porque Paolo...
Sí, lo hemos entrevistado acá en el programa varias veces ya.
Es un gran director de orquesta. Yo no exagero si te digo que está entre los primeros 10, 15 mejores directores de orquesta a nivel mundial. Y él ha hecho un trabajo muy, muy importante y valorable con la música clásica, sobre todo acercándosela a la gente que generalmente tiende a estar lejana con la música clásica, porque la vemos muy lejos, la ópera, el ballet, los conciertos así de la sinfónica, pero él justamente ha hecho un trabajo súper interesante de acercar la música a toda la gente, ¿ya? Porque la música es para todos, todos la debiésemos disfrutar. Y en este libro que escribió, que salió ahora recién, me llegó hace poquitito, se llama Rubato, procesos musicales y una playlist personal, lo que hace Paolo a través de una historia que está construida como un relato que él le hace a su hijo, es un poco contarle su relación histórica con la música clásica. Pero es un relato que está tan lindo construido y de una forma tan amigable, porque finalmente le está hablando a un niño en el fondo, que sirve para cualquier persona que no tiene cercanía o que tal vez sí tiene cercanía con la música, porque te va llevando, un poco te va haciendo un paseo por las obras que a él lo han ido marcando en su carrera, en su vida, y que de fondo también son obras muy importantes, la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, y la forma en que te las describe, la forma en que te las explica, porque también explica cosas más o menos técnicas, pero de una forma, de nuevo, en un relato para su hijo. Hay un libro muy personal, pero a la vez es muy, es como un poco lo que ha hecho José Massa con la ciencia, lo que ha hecho, no sé, Parvex con la historia. En el fondo, lo que hace Paolo lo hace con la música clásica y es una joya de libro. Es hermoso, como te digo, a mí me encantó. Yo tuve la suerte de conocer el libro durante el proceso, porque, como te digo, a Paolo lo conozco de chico y creo que es un libro que debiese ser leído por todo el mundo, a ese nivel, porque creo que es una puerta a la cultura y a la música hermosa. Tiene guiños a la música más popular, el rock, qué sé yo, pero siempre dentro de un contexto para que vayamos entendiendo o acercándonos a la música clásica, que es un poco la que dicta el rumbo y la profesión de Paolo.
Oye, me encantó la recomendación, me encantó, la verdad que con él hemos estado varias veces, como te decía, así que la gente que es público habitual de Aire Fresco lo recordará, hemos tenido varias conversaciones en sus distintas labores, y la verdad que es una buena excusa también para invitarlo nuevamente al programa, así que lo vamos a tener ahí, lo vamos a dejar anotadito para tenerlo en los próximos días.
Sí, mira, Paolo, para la gente que no lo conoce, él es director en la Sinfónica de Los Ángeles en California. Ahora está en Chile, porque todo este año ha sido un año complejo, y de nuevo, yo tal vez no soy la persona más objetiva porque es amigo y le tengo mucho cariño, pero estamos hablando de un director de orquesta a nivel mundial.
Así es.
Y acá en Chile, lamentablemente, no es muy conocido dentro del círculo de la música clásica, sin duda que sí. Pero en el fondo, o sea, estamos hablando de un, no sé, o si Alexis Sánchez y no sé, Fernando González son así de conocidos, Paolo es a ese nivel. O sea, esa es la magnitud de lo importante que es.
Sí, es bueno el parangón que haces, ¿ah? ¿Eh? Es muy bueno para Cole. Está él es el director asociado de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, ¿no es cierto? Es una de las orquestas más importantes del mundo, tiene un cargo de altísima responsabilidad, de altísimo nivel creativo, una agenda de conciertos que es tremendamente activa también en distintas partes del mundo.
Entonces, la verdad que
sí, pues, oye, excelente recomendación, me gustó muchísimo.
Muy buen.
Repítenos el nombre, bueno, por favor, del libro.
El libro se llama Rubato. Está editado por La Pollera y él es Paolo Bortolameoli. Rubato.
Perfecto.
Ahí voy a publicar una foto, los voy a etiquetar a Radio Duna para que a ver si la pueden republicar. Bueno, y siguiendo en la línea de la música, porque en fondo, como te decía, está muy cargado, otra novela de otro autor nacional que se llama Antonio Ostornol. La novela se llama Chino, que es una historia también muy bonita, linkeada a la música, en esta es más tirada para el jazz. La historia de un pequeño que en el fondo sufre un poco la discriminación porque sus padres son de origen oriental y él, bueno, de siempre fue conocido el chino y su sueño era tener un saxofón y en un momento él trata de robarse uno, lo pillan y lo mandan a un internado. Y en este internado empieza él a tener una suerte como de su despertar musical, pero también su despertar como un tanto sexual, porque la directora de este internado empieza a mostrar mucho interés por este joven que, por el tema de la música, por esta cosa medio artística, tiene un atractivo como muy, 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 o sea, como un magnetismo muy fuerte. Él también se enamora de una chica que también está en el internado, pero ella se enamora de otro tipo. Hay como toda una historia que es entretenida, porque como es un adolescente que está viviendo este despertar musical, por otro lado está este despertar un poco ya más en la parte más íntima, y después también está el personaje de su hermano, una figura un tanto ausente en la vida del chino, pero que es un hermano que también es un gran músico, entonces también es muy importante para él en esta línea de su pasión y su sueño de vivir de la música. Y el personaje del hermano también nos va a dar sorpresas durante la historia, porque por los giros que va a ir dando su relación con él. Entonces, es una novela súper chora, es un personaje que nace en las zonas rurales cercanas a Santiago y que empieza a desarrollarse en estos lugares y las dificultades de la vida musical. Él tiene un talento, simula el saxofón con sus manos. Entonces, es bien entretenida la novela y bien entretenida también como todas estas historias, no sé si llamarla como historias paralelas, pero de cierta forma como condimentos que le van dando en estos triángulos medio amorosos que se dan y que no se dan, ¿eh? Así que también, muy buena novela, también salió hace poquito, hace como un mes fue el lanzamiento, Chino, de Antonio Stormol, editado por Ediciones de la Lumbre, también un muy bonito trabajo, una muy bonita edición, precioso regalo, como digo, ambos libros muy enfocados en la parte musical, que nada, a mí personalmente me apasiona mucho, como otro tipo de expresiones artísticas, creo que la gente que le gustan los libros, la música, va muy de la mano.
Perfecto. Ya pues, excelentes recomendaciones entonces, Fabio Costa, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Fabio, oye, un gran abrazo, no nos vamos a ver de aquí hasta la próxima semana, así que nada, muy feliz Navidad, felices fiestas, que lo pases muy bien con tu familia y nos juntamos el próximo miércoles. Ay, que esté muy bien, un abrazo.
También, Polo, un tremendo abrazo para ti, para el equipo de la radio y para toda la gente que está escuchando. Muy felices fiestas, cuídense, disfruten y nos estaremos viendo la próxima instancia de El Librero.
Muchísimas gracias, Fabio Costa, El Librero, aquí en Aire Fresco todos los días miércoles. Y la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Hacemos una pausa y a propósito de libros, vamos a estar conversando en algunos minutos más con la historiadora, profesora también de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Soledad Reyes del Villar, acerca de su libro Javiera Carrera y la formación del Chile republicano. Ya volvemos, espérenos.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona continúa con sus iniciativas que apuntan a la inclusión de mujeres en industrias altamente masculinizadas, esta vez en la construcción del proyecto Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna en Talca. Gracias al trabajo conjunto con las autoridades de gobierno de la región del Maule, un total de 22 mujeres acaban de certificarse en técnicas de construcción, las que pasarán a ser parte del equipo de trabajo que construye el futuro recinto penitenciario de Talca. Con esto, la compañía busca abrir espacios para mujeres en la industria de la construcción, ayudando a mejorar las oportunidades laborales para ellas y reducir las brechas de género. Acciona. Especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y les había comentado que íbamos a conversar acerca de un libro que salió hace muy poquitito. Es un libro de ediciones El Mercurio, acerca de un personaje que, claro, tenemos probablemente en la punta de la lengua como uno de los personajes importantes de nuestra historia, pero del cual probablemente sabemos poco. Sabemos, como tal vez en tantas otras cosas, solamente los titulares, algunas poquitas ideas tenemos acerca de ella. Estoy hablando de Javiera Carrera, y acaba de salir este libro que yo les mencionaba, Javiera Carrera y la formación del Chile republicano. Y estamos con su autora, que es historiadora de la Universidad Católica, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ha publicado varios otros libros, entre ellos Manuel Rodríguez, Aún tenemos patria, también Chile en 1910, una mirada cultural en su centenario, y Relato de una fiesta. Además es profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y también investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de esa misma casa de estudios. Estamos ya al teléfono con Soledad Reyes del Villar. Soledad, muy buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola, Paul, muchas gracias a ti por la invitación.
No, encantado de tenerte acá, para hablar efectivamente sobre Javiera Carrera, sobre este personaje. Yo decía, uno, claro, conoce los titulares, conoce la canción, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, te tienes que haber encontrado con eso en tu investigación y también en la promoción del propio libro, ¿no es cierto? Que es, claro, es poco lo que se sabe acerca de ella. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que tuvo una larga vida. Más de 80
super larga.
Años.
Claro, sí, en esa época que vivían 30 años, con suerte las mujeres, ya vivió 81 años. Por eso el libro queda un poco un poco obeso, pero...
es un libro con una cantidad, tiene más de 400 páginas de libro, pero es producto también de una investigación importante. Cuéntanos un poco, a ver, el libro tiene de alguna manera abarca tres momentos, tres periodos importantes en la vida y en la historia, ¿no es cierto?, de Javiera Carrera. Partamos por el primero, que es posiblemente el periodo que más conocemos de ella, que es el periodo de la independencia, donde hay una participación muy activa de ella y, por supuesto, de sus hermanos, ¿no es cierto? Hablemos un poco, partamos por ahí, pero partamos desde el inicio, como se debe partir, creo yo, en las conversaciones sobre la biografía de una persona. ¿Por qué esta familia, por qué este personaje tuvo esta impronta tan fundamental en la historia política y en la historia de la independencia de nuestro país?
Porque ella, bueno, claro, hermana de los Carrera, de José Miguel, sobre todo, que gobernó el país, claro, ahí con sucesivos golpes militares. Y a mí me llamó mucho la atención ella, que en el fondo estaba como detrás de todo siempre. O sea, ella era la mayor del clan, su mamá había muerto joven, entonces ella era como la mamá y la hermana de estos tres Carrera. Y como dices tú, claro, la primera parte es como la independencia, que ella me llamó mucho la atención cuando yo hice el otro libro, que también conversé contigo hace como, fue como en mayo, junio del 2018, el de Manuel Rodríguez,
sí.
Y ahí pude ver de esta mujer que me llamó la atención que se decidiera autoexiliarse con su hermano, cuando ya gobierno Higgins y sacan a los Carreras del país, y ella deja acá a su marido con su hijo y parte al exilio a Mendoza con los hermanos. Entonces dije como, y ahí pongo, claro, la explicación que da ella, como yo abrí las puertas de mi casa, que la convertí como en el centro de la revolución, claro, ella presidía unas tertulias donde iban grandes cerebros de esta revolución y se sintió responsable, bueno, lo que yo creo que jamás pensó que se iba a demorar 10 años en volver. Y en el fondo, claro, en Mendoza tampoco fueron bien recibidos, partieron a Buenos Aires, después ella terminó en Montevideo, claro, y ahí le seguí toda esta historia que vuelve, claro, recién ya en 1828, cuando ya gobierna un amigo de ella, liberal, que es Francisco Antonio Pinto. Ella esperó hasta que cayera O'Higgins en el fondo para poder ya volver a Chile. Y siempre, claro, como incluso desde el exilio, las cartas que ella escribe, que yo cito ahí, bueno, fue mi mayor como fuente para investigarlas, son las mismas cartas que ella escribía, mandando, pero todo, una mujer de armas tomar, no dejaba pasar una. Entonces, me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué esta mujer, que es como más famosa, por qué no elegiste otra mujer de la independencia? Y yo encuentro que no, porque que si ella estaba tan detrás de todo, y sobre todo como alentando a su hermano, opinaba en todo, bueno, con su papá fue exiliado Juan Fernández, o sea, también una vida súper sufrida, pues, o sea, de destierro, de exilio, de confiscaciones de sus casas, entonces... Y ahí lo que, como dices tú, como el libro se divide como en tres, claro, la gran mitad que es ella, como todo este, después de la independencia y este exilio, pero después en el fondo ella vuelve a Chile y se queda recluida en la hacienda ahí en San Miguel, ahí apenas sabemos de ella, pero como seguía viva, yo me gustó como seguir contando esa otra parte, de los típicos los gobiernos conservadores, Prieto, Bulnes, que ella estaba ya como en una segunda línea, más de observadora, de repente tenía algo que ver, por ejemplo, era amiga Andrés Bello. Entonces fue a Santiago a la Fundación de la Universidad de Chile, cosas así, pero seguí contando la historia hasta que ella muriera, claro, como dices tú, 80 años, entonces aproveché de abarcar esos decenios más conservadores.
Ella tuvo un rol, ¿no es cierto?, un papel, particularmente en ese periodo de la independencia, un papel muy fuera de alguna manera del rol y del papel que cumplía en general la mujer, y particularmente la mujer aristocrática de ese entonces.
No, pero también había otras, o sea, sería injusto decir que ella fue la única. Había, por ejemplo, la Luisa Recabarren, que en el fondo, como eran acá dos bandos, uno muy carrerista, como se puede decir, y otro más ojiguinista, claro, ella sí lideraba la parte de todos los amigos de Carrera, de Camilo Enrique, y también, por ejemplo, otra mujer que se llamaba Águeda Monasterio, que es como la Javiera Carrera, pero al otro lado del río, en la Chimba, como se dice, como... pero ella sí, claro, fue de partida y abrió las puertas de su casa, pasaban de hecho hombres, armas, de todo, por su casa, y salían por una puerta falsa que salía hacia la calle Morandé, y de hecho estos carrerinos y la como contraseña para pasar las cosas era Viva la Panchita, que ella se llamaba Francisca Javiera. Y también, y desde que alentó, no sé, a gente que trabajaba en su casa o amiga, incluso hasta para juntar plata para la causa, eso, sí, ahí estuvo bien, bien metida ella, bueno, hasta lo que pasó en 1814, el desastre de Rancagua, como lo hemos conocido, que vuelven ya los españoles y ahí ella decide irse con sus hermanos.
Claro, y ella,
demoraría en volver, claro.
Exacto, ella se va al exilio. Sí. De ese periodo, del periodo del exilio, sí. ¿Qué tanto se sabe de ella? Que pues ella estuvo en distintas partes, ¿no es cierto? Estuvo sí. en Argentina y en Uruguay, ¿no? Estuvo en,
claro, en Mendoza,
Mendoza, en Montevideo también.
Claro, y ahí se escapó, porque después, cuando ya José Miguel Carrera tenía la en Argentina, lo estaban buscando pero por todos lados, a ella la encerraron en un convento, en un lugar que se llama Luján, ahí como cerca de Buenos Aires, y ahí ella logró salir, y ahí ya se escapó con la ayuda de amigos y todo, y terminó en Montevideo. Y en el fondo, cuando ya cae O'Higgins, que fue el año 1823, claro, ella y su marido le escribía, ya no está el tirano, como le decía, el bribón de O'Higgins, ya puedes volver, y ella decía, no vuelvo a Chile hasta que no se me devuelva todo lo que me han confiscado.
Bueno, estamos conversando.
La sí. lengua dicen que es por otra razón, pero ahí está en el libro.
¿Por qué razón habrá sido eso? O mejor leer el libro.
Sí, mejor leer el libro.
Es parte de lo que vamos a dejar, entonces no vamos a spoilear el libro. Claro. Estamos conversando con Soledad Reyes del Villar a propósito del libro Javiera Carrera y la formación del Chile republicano. En términos de ideario, en términos de visión acerca de lo que debía ser el proceso de independencia y particularmente el proceso de organización de la República, ella en eso compartía absolutamente la visión que tenía particularmente José Miguel Carrera.
Sí, por ejemplo, cuando él formó el Instituto Nacional, por ejemplo, ella empezó a insistirle y a mandarlo más bien que también se tenían que educar las mujeres. Y lo convenció a él de que diera una orden de que en todos los conventos se abrieran escuelas femeninas. No le resultó mucho, después él tuvo que repetir la orden, o eso tienen que pasar varias décadas más para que eso como que se concrete. Pero sí, ella hablaba mucho de la importancia de que la mujer se educara. También, bueno, es que todo eso después, bueno, fue como destruido con esta represión española, después, bueno, que después O'Higgins lo va, lo que es también la Biblioteca Nacional, pero sobre todo el Instituto Nacional, que era como un gran orgullo, como... Y también lo que se dice que fue como nuestra primera constitución, que es un reglamento que se hizo en 1812, también ella ponía su casa para que como que se ideó también dentro de en las puertas de su casa, que es lo mismo que hacía su mamá. Su mamá, bueno, que murió cuando ella era joven, pero su mamá ya a fines del siglo XVIII presidía como unas tertulias bien célebres en su casa, pues doña Paula Verdugo se llama, que también le metió mucho a Javier este bichito de... O sea, Javiera ya creció hablando, o sea, oyendo hablar de esos términos en su casa. De repente incluso se peleaba con la mamá la retaba porque ella se metía o opinaba más de lo que le correspondía en estas conversaciones en su casa.
Soledad, en términos de la investigación histórica, tú dices una de las fuentes importantes fueron las cartas, ¿no es cierto?, de Javiera Carrera, pero... Lo escrito, sobre todo lo escrito en los tiempos más inmediatos, una vez que suceden los hechos, la toman a ella como un personaje relevante, y no solo a ella, sino que en general a las mujeres como personajes relevantes o quedan un poquito al margen de los acontecimientos.
Yo creo que quedan al margen de los acontecimientos, pero después de que se logra todo esto de la independencia, o sea, en la época, las décadas que trabajo después en el libro, ahí apenas aparecen mujeres. Después uno puede ver una mujer, no sé, en la Guerra del Pacífico, la Sargento Candelaria, pero en esta época de la independencia, cuando llegan los españoles, después, estas mujeres que presidían esta tertulia, la tertulia sí era vista casi como algo ya medio peligroso, así como una... como un instrumento así medio... Entonces eran... Hay un capítulo en el libro que se llama Otras como Javiera, y que hablo de, no sé, cinco o seis mujeres que hicieron, si no lo mismo, algo parecido, y que también tuvieron problemas y fueron perseguidas, a una que le pillaron una correspondencia con San Martín y con Manuel Rodríguez, y la encerraron también como... Y después yo creo que por lo mismo fue como tan duro como se trató un poco a la mujer, que en las décadas del 40 o del 50 es difícil encontrar una mujer como con una vía pública así, como que se luzca así en una, no sé, quedó como recluida, yo diría. Uh-huh. Y después ya años 1870, 1880, mucho ya después, cuando por ejemplo la Eloisa Díaz, que es como famosa, la primera mujer que entró a la universidad y que se tituló. Pero pasan después de este periodo que yo trabajo en el libro, hace unas décadas que se ve poco a la mujer, yo encuentro.
Claro, que es el...
Que hay cartas, o sea, la Javiera Carrera escribió un montón y escribía, es súper como interesante eso de la correspondencia femenina porque cae de todo, po. Hay, o sea, ella hablando desde cosas como política o de su ideología, así más liberal, pero también mandando al marido enojado porque, no sé, pues la hija se había casado y ella no conocía al novio, cosas como más domésticas, así que son entretenidas, para darle más color.
Claro, hay una combinación de alguna manera de dos fenómenos. Uno que tiene que ver con el rol de la mujer en el periodo, pero también con, de alguna forma, la visión más liberal, sí, o más libertaria que tenía Javiera Carrera, que tenían la familia Carrera, acerca de lo que debía ser el proceso de independencia primero y de formación de la República, que en definitiva es derrotado, ¿no es cierto?, por el tipo de institucionalidad que se impone en nuestro país.
Claro, y Javier, bueno, y su hermano, los Carreras, como que, para mí, por lo menos, como que simbolizaban, claro, algo más como criollo, o sea, un patriotismo más, en cambio, esta guerra con O'Higgins y San Martín, toda esa parte como de una maquinaria internacional mucho más potente y que no los trataron bien, pues ella cuenta, yo lo cito ahí cuando le cuenta al marido, cuando llegaron a Mendoza, cómo les revisaron las maletas a todos porque decían que traían el tesoro público de Chile, no tenían nada, obviamente le abrieron las maletas, no encontraron nada, como no fue, claro, hoy día, bueno, han pasado 200 años, es como difícil de entender, pero ahí a los tres Carreras los terminaron fusilando, bueno, a Manuel Rodríguez, a José Conde, por ejemplo, que era el brazo derecho de Carrera también, era una guerra como un odio implacable, así que se vivía.
Ella nunca estuvo en su vida, digamos, nunca estuvo en peligro, nunca tuvo la posibilidad de sufrir la misma suerte que su hermano.
No, ella sí, cuando, bueno, hay quienes no la quieren, la culpan a ella en el fondo de la muerte de los dos primeros, porque cuando matan a Luis y a Juan José, porque en el fondo ella, en la casa de ella, en Buenos Aires, ella lo que hacía en Santiago, lo replicó después en Buenos Aires. Y todos los, como sus amigos exiliados, iban a esta tertulia y todo, y ahí organizaron que vinieran a Chile con un mes de diferencia. O sea, Luis con un grupo y Juan José con otro. Bueno, los pillaron, los mataron en Mendoza, y como que, wey, quienes no la quieren dicen, claro, esta mujer tan impetuosa, tan llevada a su idea, mandó al patíbulo a su hermano. Como, porque eso sí que lo hizo ella sola, y no le contó nada a José Miguel. José Miguel supo después, y claro, el plan resultó un desastre. Pero ahí, por ejemplo, iba un hijo de ella también. Ella se casó dos veces. Y su hijo mayor, del primer matrimonio, iba en este grupo cuando pillaron a Juan José de Carrera. Pero él logró escaparse y estuvo varios años ahí escondido. Pero y ahí, cuando pasa esto, allá la dejaron en su casa con dos guardias en la puerta de la casa las 24 horas.
Claro. O sea, un personaje que, en definitiva, para el momento, tenía bastante importancia, o sea, que merecía vigilancia, merecía en algún minuto castigo. No era simplemente una observadora, sino que era la protagonista de los hechos.
Sí, absolutamente. Y sobre todo José Miguel, después, cuando ya lo buscaban, ahí yo pongo, no sé, unos entre el gobierno de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, San Luis, ya todo, buscándolo por todos lados, claro, y ahí es cuando ya la encierran en un convento, ya como, porque él en verdad no hacía nada sin preguntárselo a Javiera.
Ajá, claro, un personaje que la verdad que tiene muchos elementos para tener la relevancia que efectivamente se le da en la historia, pero como decíamos, tal vez muchos elementos que en a lo largo de la historia se han ido perdiendo, tal vez, y haciendo un poco desconocidos. ¿Qué fue un poco de su memoria? ¿Por qué, de alguna forma, el personaje de Javiera Carrera Soledad se fue a lo largo del siglo XX, sobre todo, simplificando tanto y no teniendo la contextura, digamos, que el personaje en sí, tal como tú lo describes en el libro, efectivamente tuvo.
Es que yo creo que después de todo esto que ella fue tan, tan protagonista, todos esos años que ella vuelve, o sea, cuando vuelve ella, para lo único que ella pelea y le quedan como energía, es para repatriar a sus tres hermanos, que estaban, los habían tirado en la iglesia de la Caridad en Mendoza, y lo logra ella, porque ahí, bueno, ya ella más liberal, y ahí gobernaba Pinto, y bueno, y de ahí ella se recluye en San Miguel y apenas se sabe de ella, pero muy, muy poco. Entonces yo creo que ahí fue como una figura que fue perdiendo como, no sé, interés o... Pero igual yo pude como encontrar algunas cosas, poco, por ejemplo, su sobrino, José Miguel Carrera Fontecilla, en el fondo hijo de eso, él participó después en estas revoluciones de 1851, 59, cuando en contra como de los gobiernos conservadores, y ella lo escondía en su casa, en San Miguel, con Vicuña Mackenna, cosas así como entretenidas para seguir contando la historia, pero se sabe muy poco de ella. Ella está en San Miguel, forma después una población. Yo fui a hablar con una con Ana María Reed, que dirige el Instituto José Miguel Carrera, y es pariente, y me dice, no, ella se dedicó al campo a cultivar sus flores, sus jardines, sus parques, y después formó como una población. Y no, yeah, no se sabe de ella, entonces, claro, se pierde como el interés más histórico. Pero, claro, lo otro que te contaba de Andrés Bello, se hizo muy amiga de ella, cosas así. Yo creo todo esto que se formó después, en 1850, la Sociedad de la Igualdad, yo creo que ella ahí, claro, ella simpatizaba con esa causa. Y tenía este sobrino, claro, que lo escondió. La casa de ella en San Miguel tenía un túnel que salía hacia un convento, San Francisco, en el monte. Entonces ahí... Pero ahí es más como que, claro, y ahí a veces uno no tiene la certeza, entonces es como... Yo pongo, por ejemplo, Javiera debe haber estado fascinada con esto, pero no sabemos, en verdad.
Ya, ya. Hay un momento entonces donde de alguna manera la presencia de ella en los acontecimientos históricos es mucho más difusa de lo que fue en el periodo inicial, ¿no es cierto?
Sí, ella dice, Chile ya no es mi patria, dice. Así mira. Dice. Sí, cuando vuelve, claro. Y después ya, claro, pelea los tres Carreras, bueno, logran... que también hay todo un enredo de qué es lo que trajeron también de Mendoza, porque hay toda una historia con el cráneo de José Miguel Carrera, y lo entierran, claro, en la catedral, y ella no, cuando muere, y una nieta de ella, Vela, ella pelea hasta la última para que queden los cuatro juntos, y a Javiera Carrera no la enterraban en la catedral, porque en la catedral solo se enterraban como próceres, en el fondo, yeah, y ella no, y pues la nieta lo logró, y ahora están los cuatro juntos ahí a un costado de la catedral.
Finalmente, después de muchísimos años, de una larga lucha. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Soledad Reyes del Villar, autora de Javiera Carrera y la formación del Chile Republicano. Soledad, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ti, Polo. Igual, chao, gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Mark Bodan y Gloria Jones. Amor y Música, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y María José Ollea. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para un nuevo capítulo ya prácticamente de Nochebuena. Aire fresco. Que estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.